Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Estamos en este momento a la espera de la comparecencia, no sabemos cuándo se va a producir, del presidente del gobierno, porque ha habido una especie de consejo europeo por videoconferencia para afrontar la crisis del coronavirus. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el presidente del gobierno. Esta mañana, Bruselas, la comisaria de Sanidad, ha hecho un llamamiento a los países de la Unión Europea para contener de manera agresiva el coronavirus, porque hace falta ganar tiempo. El ministro Illa, el ministro de Sanidad, ha sido muy sincero. Estamos casi en 1.650 casos y los casos van a ir a más.
Creo que no les descubro nada si les digo que vamos a ver un incremento de casos en los próximos días y que vamos a tardar un tiempo en ver la efectividad de estas medidas.
Vamos a ver un incremento de casos. Estamos en el tiempo de la sinceridad, también en el tiempo de la responsabilidad. Hay tres zonas, como venimos contando a lo largo de la tarde, de transmisión significativa: la Comunidad de Madrid, la zona de Vitoria y La Bastida y la Comunidad de La Rioja. Ya no ha habido colegio en la zona de Vitoria y La Bastida, no va a haber colegio a partir de mañana en la Comunidad de Madrid y en La Rioja. También en estas zonas el gobierno ha decidido suspender cualquier actividad con más de 1.000 personas. Aquellas personas que tengan aislamiento preventivo van a ser consideradas en situación de incapacidad temporal. ¿Esto qué significa? Pues que es como una baja médica, pero en las bajas médicas hay que esperar 3 días hasta empezar a cobrar. Aquí, en este caso, se va a cobrar desde el primer día. Y los vuelos con Italia pues están prohibidos y se pide, a todos se nos pide, que si no tenemos razones de necesidad importante, pues que no viajemos. También se han prohibido los viajes del inserso. El cierre de los colegios, por ejemplo, es una medida que supone un importante estrés social. Y es lógico que todos los padres pues estemos, digamos que preocupados y ocupados, porque habrá quien pueda hacer teletrabajo y habrá quien no pueda hacer teletrabajo. Aquí es difícil reclamar que la administración lo resuelva todo. Somos contribuyentes, somos votantes, pero esta es una situación excepcional y es difícil que la administración, que el papá Estado resuelva todos los problemas. Ya decía, es un tiempo de sinceridad y es un tiempo de responsabilidad. Responsabilidad sanitaria, responsabilidad económica, social, cultural. La responsabilidad sanitaria, pues hombre, por lo que nos están diciendo es bastante clara, ¿no? O sea, quien tenga sospecha de poder estar infectado por el coronavirus, pues tiene que llamar a los teléfonos que se han dado en cada comunidad autónoma. Ya no hay que llamar al 112. Pero también la responsabilidad significa, pues hombre, no dejarse llevar por el miedo, no saturar los servicios sanitarios. La responsabilidad personal, cultural, es también muy importante. Claro, en este momento es lógico que haya miedo, es lógico que nos quedemos bloqueados frente a una vulnerabilidad que es difícilmente superable. O sea, hay que ser sinceros. O sea, no tenemos medicamentos para el virus, es un virus de rápida transmisión y somos vulnerables al virus. Somos personas adultas, podemos decirnos estas cosas y necesitamos un ejercicio de responsabilidad sobre las razones adecuadas para inventar fórmulas para tener a los niños en casa, para no parar la actividad económica en la medida que no se pueda parar, para no ir a los supermercados para buscar un abastecimiento que en este momento no es necesario. Ya digo que la responsabilidad también está a un nivel no solo sanitario, sino también personal, cultural, y no tiene sentido dedicarse a buscar enemigos. Es decir, el miedo provoca muchas veces que se quiera señalar a alguien como el enemigo, porque así uno parece aliviarse. Por ejemplo, ¿fue enemigo de la sanidad pública el gobierno al no suspender la manifestación del 8 de marzo? El ministro ha justificado la no suspensión diciendo que se produjo un repunte después de la manifestación en las últimas horas del domingo.
El cambio de situación se produjo el domingo al anochecer. Domingo al anochecer tuvimos un incremento de casos muy significativo en Madrid y en Vitoria, que provocó que el lunes por la mañana tuviéramos ya una primera videoconferencia con los responsables sanitarios.
Bueno, pues no fue conveniente que se celebrara la manifestación. Ahora lo tenemos claro. Pero claro, las cosas van muy rápido. Y no podemos juzgar las decisiones que se tomaron en un momento determinado con la información que se tiene después. Ya veremos si el gobierno fue irresponsable o no. Ahora, y ese ejercicio de crítica no la vamos a suspender, pero ahora tiene poco sentido, ya digo, descargar la ansiedad que nos provoca el coronavirus, pues señalando posibles errores y posibles enemigos. Que ya digo que la crítica no vamos a dejar de hacerla. Otro ejemplo, uno de los últimos positivos anunciados, público, ha habido muchos otros, estamos hablando de casi 1.650, es Ortega Smith. Ortega Smith, diputado de Vox, como ha dado positivo, se han suspendido de momento los plenos parlamentarios. Estuvo en el mitin de Vista Alegre, que hubo varios miles de personas este domingo.
Porque necesitábamos coger fuerza. Necesitábamos preparar a nuestra gente.
¿Fue Ortega Smith irresponsable, no irresponsable? Nosotros no nos podemos meter en la cabeza de Ortega Smith y no se trata ahora de hacer una valoración ideológica sobre Ortega Smith o no hacer una valoración ideológica o decir si fue un irresponsable o no. El partido, Vox, ha pedido perdón. Ya digo que es fácil hacer un juicio cuando todo va muy rápido y cuando la información que tenemos disponible esta tarde es totalmente diferente a la que teníamos ayer. Ya digo que Vox ha pedido perdón. Ya veremos si han sido irresponsables. Buscar cabezas de turco en este momento para intentar aliviar el miedo es una irresponsabilidad. Ni Ortega Smith es responsable de la extensión del coronavirus, ni son responsables las personas que fueron a la manifestación del 8 de marzo. La presunción de inocencia rige en el derecho penal y rige la vida social. Luego cada uno tendrá que tener en cuenta cuáles son sus circunstancias y él sabrá si ha sido responsable o no. Los infectados no son culpables. Vamos a ver si ahora vamos a convertir a los infectados en culpables y vamos a empezar una especie de persecución del infectado en el trabajo, en la escalera de casa, porque tenemos tanto miedo que necesitamos un enemigo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que esta misma tarde el Gobierno se va a reunir con la Generalitat Valenciana para tratar el caso de las fallas y si se suspenden o no. Mientras, hemos conocido que en esa provincia hay un nuevo caso de contagio por coronavirus en una residencia de mayores. Recordemos que se trata de población de riesgo. Los afectados van a permanecer aislados en sus habitaciones. Tiene más datos Vicente Ordaz.
Sanidad ha informado de 15 como nuevos casos de contagiados por coronavirus en la Comunidad Valenciana, 12 de ellos en una residencia de ancianos en la provincia de Valencia. Con estos nuevos datos, el total de afectados en la región valenciana asciende a 65. La única buena noticia en este caso es que los 12 ancianos contagiados se encuentran en buen estado de salud y no han requerido ser hospitalizados. Se mantienen, por tanto, en su centro de residencia. Por contra, no podrán recibir visitas de sus familiares durante las dos próximas semanas.
Y el Principado de Asturias va a suspender las clases en un total de 4 colegios, escuelas que han tenido casos positivos. Esta suspensión se une a la que a partir de mañana miércoles entra también en vigor en Madrid y La Rioja. En Vitoria hoy ya no ha habido clase. Y te cuento también que ante la decisión del Ministerio de Sanidad de suspender todos los eventos de ocio de más de 1.000 personas en la Comunidad de Madrid, nuestro concierto La Noche de Cadena 100, previsto para el sábado 28 de marzo, queda cancelado. Si tienes una entrada, te puedes informar en la web en cadena100.es. De todas formas, se enviará un correo a todas las personas que realizaron su compra vía online, notificándoles la cancelación y la devolución del dinero. Y mientras tanto, una jornada más, la bolsa ha cerrado en negativo por temor al coronavirus. Un día de ida y vuelta que demuestra la extrema debilidad de los mercados. Así que nos vamos hasta el Parque Madrileño. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha llegado a tocar esta mañana los 8.000 puntos. Ahí se ha dado la vuelta en un movimiento que ha preocupado a los inversores más incluso que la caída vertical de ayer. Ha pasado de subir casi un 4% a cerrar con una pérdida del 3,2%. Queda para mañana en 7.461 puntos. Es un nivel más bajo de los últimos 8 años. La sombra del coronavirus es alargada. Los inversores temen que no sean suficientes las medidas que se están poniendo sobre la mesa y que la economía mundial se vea seriamente perjudicada. Todos los grandes valores han pasado de subir con fuerza a cerrar planos o incluso en negativo. En el mercado de materias primas ha comenzado a recuperarse el precio del petróleo. Ayer llegó a pagarse a $31, esta tarde cotiza a $37 por barril.
Te cuento también el golpe contra el narcotráfico en Andalucía. Son ya 12 los detenidos por la Guardia Civil en una operación a gran escala en Sevilla, Cádiz y Málaga. La organización utilizaba narcolanchas para introducir grandes cantidades de hachís en España. Redacción de COPE en Andalucía. Daniel Trigo.
Es todo un golpe a la entrada de hachís y cocaína desde Marruecos por la ruta del Guadalquivir, que va desde Sanlúcar de Barrameda hasta el Bajo Guadalquivir en Sevilla. Hasta 300 agentes han participado en la operación Doberman, operación que sigue abierta y que de momento se ha saldado con 12 personas detenidas. Se han efectuado registros en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. Un alijo de hachís interceptado el pasado mes de octubre en Huelva destapó esta red que introducía tanto esta droga como cocaína por la ruta africana con destino a toda Europa. En los registros no solo se han encontrado distintas cantidades de droga, también bidones de combustible para las narcolanchas que se encargaban del transporte.
Y en los deportes, hoy tenemos Champions, pese al coronavirus. Luis Munilla.
A puerta cerrada, eso sí, se juega a las 9 en Mestalla el partido de vuelta de los octavos de final, Valencia-Atalanta. El Valencia ante el reto de remontar el 4-1 de la ida. También hoy, Leipzig-Tottenham con 1-0 de ventaja de los alemanes. Y en la Liga, partido aplazado en su día, Eibar-Real Sociedad a las 8 de la tarde. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y media en COPE. Mañana Liverpool-Atlético de Madrid. El Atlético se entrena a las 7 y cuarto en Anfield, pendiente de Morata, que sigue siendo duda. Ha dicho el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, que a ver si se pueden aprovechar de que hay jugadores del Atlético que no han jugado en un ambiente como el de Anfield. Y atención al coronavirus y el partido Inter de Milán-Getafe del jueves en la Europa League. Se le ha preguntado hace unos minutos al presidente del Getafe, Ángel Torres, si cree que se va a poder jugar.
Yo creo que cada día está más complicado, pero vamos a ver qué nos aconsejan los especialistas. El gobierno saca un decreto que me parece bien. Vamos a ver cuál saca el gobierno italiano. Y bueno, pues si dice lo mismo, pues no podemos viajar, con lo cual o lo sacan fuera o lo suspenden.
¿La UEFA qué dice?
No ha dicho nada de momento. Estás viendo el decreto, sí, claro, estamos en contacto directo, hay una comisión de trabajo y esta tarde hay que decidir, claro.
Por cierto, el Bayern-Chelsea de la semana que viene en la Champions también a puerta cerrada. Y una última noticia, además buena, en ciclismo, Iván García Cortina ha ganado al sprint la tercera etapa de la París-Niza.
Gracias, Luis, precisamente de este cierre del deporte español por culpa del coronavirus. Vamos a hablar en unos instantes aquí también en la tarde con Juanma Castaño, director del Partidazo. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde espléndida, ¿qué tal? Saludos, 20 grados a esta hora en Cibeles. Mañana y pasado incluso va a subir el mercurio hasta los 25. En cuanto al tráfico, sigue el accidente de entrada en la A4 en Pinto. Más complicaciones en la A1 en Las Tablas y A6 el Plantío. De salida hay problemas en la A3 en Rivas y A4 también en Pinto por otro accidente ya resuelto. Lo peor de la M40 en Coslada sentido A3. La Asamblea de Madrid ha suspendido las comisiones de esta semana por la expansión del coronavirus tras el positivo del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ortega Smith, con quien estuvieron en contacto los diputados madrileños del partido de Abascal el pasado domingo en Vistalegre, mientras el transporte público será desinfectado a diario en la Comunidad de Madrid para frenar la expansión del coronavirus. Se utilizarán en el metro y autobuses desinfectantes aconsejados por Sanidad. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estoy contando desde las 3 de la tarde, por supuesto, con información, por supuesto, con los datos, con lo que nos dicen los expertos, los científicos, pero no cabe duda de que vivimos una situación absolutamente nueva, inédita, y que los de nuestra generación no ha vivido nada parecido nunca, ¿no? Todo lo que conlleva las medidas que se están imponiendo para controlar, para intentar la difusión del coronavirus. Y entre ellas está todo el aspecto deportivo, que como yo decía hace un momento, es que el coronavirus está cerrando, que no anulando, de momento no cancelando, pero sí de alguna manera cerrando el deporte español. Recordemos, partidos que se juegan a puerta cerrada, por ejemplo, pues el partido de esta misma tarde, por ejemplo, que se juega, en fin, que quien conoce mejor todo esto, porque yo ya me estoy liando, es Juanma Castaño, director del Partidazo. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. El Valencia-Atalanta de hoy. Valencia-Atalanta, que es Champions.
Este ya es puerta cerrada, ya lo era, yo creo.
Sí, este lo era, pero el que, por ejemplo, hemos sabido hoy definitivamente que se va a jugar a puerta cerrada es el de Champions de la semana que viene. Exacto. Del Barça contra el Nápoles.
Y la Liga. De la Liga,
dos jornadas y de segunda.
Todo a partido cerrado.
Primera y segunda división, la Liga a puerta cerrada. Deporte base madrileño, los niños. No tienen entrenamientos ni partidos mientras dure la decisión también del gobierno madrileño y del gobierno de España de que no hay colegios en estos 14 días, con lo cual, como era lógico, tampoco hay actividades extraescolares relacionadas con el mundo del deporte. Se ha aplazado el Gran Premio de Motociclismo de Austin, en Texas. Esto es nuevo porque se pensaba que siendo en Estados Unidos que no iba a haber problema, pero claro, estamos en lo de siempre. Es que muchos de los que van allí son españoles, muchos de los que van allí son italianos dentro de la caravana, digamos, de MotoGP, y eso hace que sea imposible.
Ayer ya contábamos que se había cancelado también Indian Wells, el torneo de tenis.
Ahora el debate es, ¿hay que jugar a puerta cerrada o hay que no jugar
parar
la liga? Los profesionales no quieren jugar. O sea, la AFE, el sindicato
de
futbolistas...
¿Pero porque creen que se está desvirtuando el deporte o por qué?
Yo creo que es una mezcla de todo. Por un lado, los equipos que juegan en casa quieren tener el apoyo de su público. Es importante jugar en casa. De hecho, por eso tienes beneficios al jugar en casa, porque juegas ante tu público y es un factor importante en el mundo del deporte. Por otro lado, porque cuando juegas fuera tienes que viajar. Hacer uso de aviones, de instalaciones públicas, de hoteles, de trenes, de autobuses. Y los jugadores dicen que al final se están sometiendo al riesgo al que se le está quitando al resto de la población. ¿Qué pasa? Que los organizadores no quieren que se pare la competición, porque no hay fechas. Es que no hay fechas. Si ahora mismo quitamos dos jornadas de liga, de aquí prácticamente hasta que empiece la Eurocopa, todos los domingos, miércoles están ocupados por competiciones. Con lo cual es un lío tremendo, porque el 12 de junio tiene que empezar la Eurocopa, está todo muy apretado. Si tú quitas ahora dos jornadas, te vas a plantar con que los entrenadores que vayan a la Eurocopa no van a tener prácticamente tiempo para entrenar con las selecciones antes de la Eurocopa.
Es una cuestión de fechas, por lo tanto. No es ni siquiera una cuestión por dar cierta, ¿cómo diría yo?, normalidad. Es que, claro, estamos asistiendo, obviamente son cuestiones sanitarias, y se está cerrando lo que se está cerrando, y si afecta al fútbol o afecta al deporte. Pero el fútbol es como que para el fútbol, ¿no? Y es que la sensación que tienes es que se está parando el país, de alguna manera.
No sé si la cuestión es de fechas, es una cuestión económica, es una situación de no extender la alarma, es una situación de espera, porque digamos que las medidas fuertes en España empezaron ayer. Entonces, a lo mejor lo que está diciendo la Liga es, bueno, vamos a esperar cuáles son los datos en estas dos semanas, ver si bajan el número de infectados por el coronavirus, y si realmente empieza a remitir la situación, pues con jugar dos partidos a puerta cerrada, a lo mejor podemos empezar a pensar en una solución mucho más inmediata.
¿En Italia qué han hecho al final? ¿Han parado o no han parado?
En Italia, el Comité Olímpico Italiano solicitó ayer la suspensión de todas las pruebas hasta el 3 de abril, y esto tiene que verse ratificado por un decreto de la República Italiana, del Gobierno de Italia. En teoría, ese decreto saldrá hoy mismo a la luz y se confirmará que no va a haber deporte hasta el 3 de abril.
Y tampoco tenemos noticias de que pueda hacer Francia o Alemania, donde también, por ejemplo, hay casos de coronavirus.
Francia, como sabes, ha suspendido todos los eventos públicos con más de 1.000 personas, entre ellos, por supuesto, el deporte. Mañana, por ejemplo, hay un partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund que se va a disputar a puerta cerrada en el Parque de los Príncipes. Y la sorpresa para mí del día en todo esto es que hay 3.000 españoles, casi 3.000 españoles que hoy han viajado entre hoy y mañana a Liverpool para ver en Anfield el Liverpool Atlético de Madrid.
Ese partido de momento
se juega con público. Pero claro, el problema es que allí han viajado 2.500 personas procedentes de Madrid, que es la zona de riesgo ahora mismo, una de las zonas de riesgo más importantes de Europa. ¿Cómo va a afectar esto a la relación allí con los seguidores del Liverpool? ¿Cómo va a ser el comportamiento de la gente inglesa con los 2.500 españoles que saben que vienen de Madrid, precisamente de Madrid, cuando están viendo las imágenes de los supermercados, de los colegios cerrados, etcétera, etcétera? No sé qué va a ocurrir, pero mañana, en Barajas, entre hoy y mañana, 2.500 españoles van a Liverpool.
Qué sensación más rara todo, ¿verdad?
Pues sí, lo que pasa es que bueno, no puede escapar a lo que está pasando en el
sí,
resto de la sociedad.
Que se están tomando
en el resto de la sociedad.
A mí
personalmente me parece bien. Es decir, hay que frenar la cadena de contagio en algún momento y desde luego si una de las medidas es que no aglutinemos miles de personas en un mismo sitio para compartir baños, bares, butacas, en fin, pues cuanto menos compartamos seguramente mucho mejor para todos.
Pues esta es la situación. Pendiente todavía de si se va a suspender o no la Liga. De momento, dos jornadas que se jugarán a puerta cerrada, aparte de todos los partidos afectados de la Champions. La curiosidad esta que decías del partido de los aficionados que
Vamos a esperar, a mañana. En principio todo va normal, pero como esto va tan rápido, quiero saber qué dice el gobierno inglés sobre la presencia mañana de 3.000 españoles en las gradas de Anfield.
Bueno, de momento les han dejado viajar, les han dejado entrar en el país.
Los aviones salen fundamentalmente mañana, son vuelos charter, van y vienen en el día, pero, insisto, vamos a ver qué dice el gobierno británico sobre la presencia de 3.000 españoles mañana en Anfield.
Y una última cosa que está contando también hoy aquí en COPE Juan Antonio Alcalá sobre la final de la Copa del Rey, que también está... Pues en el aire.
Pues no, lo que la federación quiere que se juegue la final, pero que se juegue con público. Es decir, si la decisión es que el día 18 de abril no puede haber público en la Cartuja, lo que se hace es mover esa fecha a otro día. Pero desde luego, una final de la Copa del Rey sin público sí que no tiene ningún sentido. O sea, jugar una final sin público no tendría ningún sentido.
Bueno, pues nada, que estamos pendientes de todo lo que nos estás contando, Juanma, porque, en fin, es que cambia la situación además minuto a minuto, ¿verdad? Y pendientes del partidazo de COPE, de lo que nos vayáis contando y de las novedades. Gracias.
Gracias, Pilar. Un beso, adiós. Bueno, un beso no.
No, no. Ni manos, ni besos.
Nada, nada. Un abrazo
precaución
tampoco,
absoluta,
no sé cómo decirte.
No. Pues adiós, hasta luego. Gracias. Hers has fallen behind. Nothing in this world. Pues como dice Juanma, el deporte no se puede quedar excluido, ¿no? No se puede quedar fuera efectivamente de todas las medidas que se están tomando en el país precisamente para intentar frenar el coronavirus. Y la primera medida que más ha sorprendido pues a muchos padres sobre todo, porque les supone además un problema de conciliación importante, o porque muchos no pueden acudir al teletrabajo, tienen que seguir saliendo a trabajar y no saben qué hacer con los niños, es el cierre de colegios, que como vemos además cada vez son más. Son los de la Comunidad de Madrid, todos colegios, institutos, universidades, como estamos diciendo, los de Vitoria y La Bastida en el País Vasco, que ya están cerrados desde ayer. También La Rioja cierra a partir de mañana todo su sistema educativo, pero como estás escuchando, ya hay colegios, por ejemplo, en Burgos, otras escuelas en Oviedo, que también han tenido que individualmente cerrar. ¿Y qué hacemos con los niños durante todos esos días? Bueno, lo primero, ¿cómo compaginamos ahora mismo nuestra vida pues con la vida de nuestros hijos? Alicia es profesora de infantil en un colegio de Madrid y madre de dos niños de 7 y 9 años. Hola, Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y esta tarde has recogido a tus niños del cole y ahora, sí, de momento, durante 15 días, ya no los puedes volver a llevar. Y tú, como profesora, sí, de momento te han dicho que tienes que ir a trabajar.
Sí, sí, mañana tenemos,
exacto,
reunión a las 9 allí en el claustro y no sabemos las indicaciones que nos,
exacto,
van a dar.
¿Qué vas a hacer mañana con los niños, Alicia?
Pues de momento, como mucha gente, se lo dejaremos a la abuela.
¿No tienes problema con esto? Lo digo porque he entrevistado también a otros padres y madres a lo largo de la tarde y muchos de ellos, bueno, pues ahora mismo tampoco ven como opción la de llevar a los niños con sus abuelos, pues porque estamos hablando de personas mayores con, más riesgo, por
mañana,
coronavirus. Dime.
Mañana, como solución así momentánea, van con ellos. Pero lo que vamos a intentar entre mi marido y yo es compaginarnos si nos permiten a los profesores tener días de teletrabajar, o sea, no estar asistiendo en el centro, porque creo que al centro no los podemos llevar. Entonces, el día que teletrabaje mi marido, pues se quedará con ellos. Y si no, me quedaré yo con ellos. O sea, un poco rotarlos entre los abuelos, mi marido y yo. Pero no quiero cargarles también a los abuelos. Además, mi padre tiene insuficiencia respiratoria. O sea, que tampoco,
claro,
es un sitio bien para que los niños, que al final son los que, si se hace lo del cierre de colegios, imagino que es porque ellos propagan la enfermedad, está claro. Aunque no la padezcan, pero son
Sí, es una manera de cortar, efectivamente, supongo. Una de las maneras. Sí, bueno, esto lo hemos aclarado también a lo largo de la tarde. Los niños prácticamente claro. No se ven afectados por el coronavirus. Esto no es tanto por la protección de los propios niños, porque ya decimos que la mayor parte de ellos, aunque lo tengan, lo pasan de una manera totalmente leve, sino que el problema es que, efectivamente, se convierten, sin embargo, en difusores, ¿no?, del coronavirus claro. A otras personas de su familia, a sus propios padres o incluso a sus abuelos. Y esta es la cuestión y por eso, exacto, se cierra los colegios como medida preventiva, pero es difícil, ¿verdad, Alicia? Y luego, Alicia, espérate, porque hay otra cuestión que también empiezan a plantearse padres o madres después de solucionar este primer problema inmediato, que es que si tú tienes que salir a trabajar o tu pareja tampoco se puede quedar, ¿con quién se quedan? Es la cuestión de que son 15 días, ¿cómo organizamos las actividades de esos niños? Isabel Rodero es psicopedagoga del Centro TAP de Tratamiento Avanzado Psicológico. Hola, Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero será explicarles a los niños lo que pasa, ¿no?
Uh-huh, así es.
¿Y cómo lo hacemos?
Bueno, pues desde la normalidad, ¿no? Igual que les explicamos otras cosas. De hecho, los niños ya Bueno, yo tengo dos hijos también y ellos hablan de ello, ¿no? Entonces, qué mejor que nosotros les expliquemos, que no tengan información por otros niños del cole que han oído, que sea un poco teléfono escacharrado, ¿no?
Tus hijos tienen 11 y 8 años, creo.
Y 8 años.
¿Te han hecho preguntas a ti sobre el coronavirus?
Pues no tanto preguntas directamente, bueno, alguna que otra, pero sí que les oigo hablar y cuando les recojo del cole, pues igual están hablando con sus compañeros o me cuentan que han estado jugando a no sé qué y que han hablado de ello. Entonces, está en boca de todos. Al final es difícil, ¿no? No que pase desapercibido. Pero yo creo que es importante que sí que se les explique, ¿no? De manera natural. Pues ahora me parece que nos han mandado, esta mañana me ha llegado por WhatsApp una presentación, ¿no? Que se presenta el virus. Hola, soy un virus parecido al de la gripe, pero no sé qué, como para muy orientada hacia niños también. Y yo creo que sí que hay que contarles y hay que explicarles. Ellos tienen que saber qué es lo que está pasando, porque ahora van a estar en casa uh-huh. Y en muchos casos van a estar en casa con papá y mamá teletrabajando y de qué manera vamos a organizar y a gesticular esto.
Bueno, mientras se ponen los mecanismos que se van a intentar poner en comunidades donde cierra todo su sistema educativo, al menos así lo ha dicho, por ejemplo, uh-huh. El consejero de la Comunidad de Madrid esta mañana, de que se pueda incluso continuar las clases de forma online, veremos de qué manera esto se consigue o no, Isabel.
Materializa.
Exacto, uh-huh. A ver cómo se materializa en la práctica. Aún así, ¿tú aconsejas que los niños, aunque estén en casa, tengan un horario? Es decir, ¿qué hacer con los niños en casa 15 días?
Bueno, pues es que es fundamental que los niños sigan una rutina, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa en vacaciones. Vacaciones son vacaciones y es un descontrol, pero ahora es un periodo, un momento, digamos, especial, ¿no? Una situación excepcional que no se había dado en otros momentos en nuestro país, ¿no? Y a la que tenemos que también acostumbrarnos todos y ver qué hacemos. Y, por supuesto, que es importante que sigamos ciertas rutinas, que no nos volvamos ahora, ¿no? Pues a la hora de acostarse o levantarse o incluso por las mañanas también, en esa explicación y esa manera de hablar y de trasladarle qué es lo que está pasando a ellos, tenemos que hacerles también partícipes de, bueno, pues de esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos de estar de alguna manera con este cuidado que tenemos que tener. Y aparte, bueno, pues como las clases se van a retomar en un momento u otro, pues tenemos que seguir con el trabajo en casa en la manera, en tanto en cuanto podamos, que ya nos irán diciendo también, nos irán notificando desde los centros, etcétera.
Alicia, que es además de madre profesora, esta posibilidad de dar clases online, Alicia, no sé si os ha llegado información ya al respecto.
Bueno, sí, a través de la plataforma de Educa Madrid, pero es más para los profesores que a partir de primaria, he entendido yo al leer el escrito. De todas formas, yo quería hacer una reflexión sobre unas clases online y un poco dirigir y responsabilizar a los niños de hacer esas tareas. Pero ¿quién lo va a hacer esas tareas? ¿Los padres que teletrabajan? Es que es un poco complicado. O sea, yo pienso que tiene que haber parte de ocio y parte de tarea, pero de una manera relajada, vamos.
¿Tú crees?
Porque tú no puedes exigirle a los padres que están teletrabajando o cumpliendo con sus tareas que encima orienten, que hagan la parte que nos toca a los profesores, como yo digo, venga, vamos a hacer este ejercicio, si no lo entiendes te lo explico.
Vamos a ver si a Isabel se le ocurre alguna idea para intentar compaginar estas dos cosas, Isabel.
Sí, sí, pues yo sería como, bueno. Sí, como siempre, bueno, aconsejo a los papás y a las mamás con el tema de los deberes, que suele ser bastante controvertido y es algo muy parecido a esto, ¿no? Pues claro, se trata, por supuesto, de que ellos no dejen en el olvido, en el cajón guardado la mochila con todos los libros, ¿no?, que han traído hoy. Y ya está, hasta dentro de 15 días no volvemos, sino que, pues eso, efectivamente va a ser difícil compaginar el teletrabajo de los padres con atender a los hijos y, por supuesto, habrá muchos casos en los que hay que estar pendiente, pero también, bueno, pues vamos a ver de qué manera organizamos. Sobre todo, yo creo que pactar con ellos, ¿no? Cuando lo que decía de hablar con ellos y llegar a acuerdos, bueno, pues de este rato a este rato vamos a hacer esta tarea y, sobre todo, ponernos objetivos, logros muy pequeños, ¿no?, alcanzables. Pues cuando hayamos terminado esto, entonces, tal, y
que venga
lo que dice Alicia, de manera relajada, ¿no?, que tampoco nos agobiemos con esto porque no se trata de eso, se trata de que no pierdan el hilo, no de que ahora vayan a aprender y a recuperar la materia.
Y de que, como tú bien dices, pues hará lo que se pueda de forma relajada, porque cada día vamos a tener que ir adaptándonos un poco a la nueva situación y que, bueno, pues seguramente cada familia lo intentará hacer de la mejor manera posible, es decir, intentar seguir con las actividades de los niños, a ser posible con el teletrabajo, y poco a poco ir adaptándonos a la nueva situación, es decir, sin excesivos, bueno, pues exigencias, ¿no?, quizá por decirlo así. Bueno, pues que vaya todo bien, Alicia, a ver cómo nos vamos organizando. Isabel Rodero, psicopedagoga, dime.
Muchas gracias.
Que gracias, buenas tardes.
Nada,
buenas tardes.
Gracias. Adiós.
Carlos Márquez.
Muy buenas tardes.
Puntual a nuestra cita para hablarnos de Línea Directa.
Línea Directa. Hay gente que no sé por qué le gusta comparar muchísimo las cosas. Por ejemplo, mi amigo Jorge, que le dijo a su compañero de trabajo que su seguro era bueno porque tenía una red de talleres para elegir. Y claro, el otro le contestó que con Línea Directa el taller ni lo pisa, porque recogen su coche, lo reparan y mientras está en el taller tiene un coche de sustitución de alta gama, nada menos. Naturalmente, llamó a Línea Directa y se cambió. Porque además ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama al 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, pues Isabel y Alicia buscando soluciones, ¿no?, al hecho de que van a tener a sus niños en casa los próximos 15 días. Soluciones que pueden pasar por que alguien te eche una mano, ¿eh? Y a lo mejor este es un buen momento para dar un paso al frente y decir, yo puedo echar una mano, yo puedo ayudar también en esto y en tantas otras cosas. Hay gente que ayuda a los demás desde hace mucho, Rosa.
Sí, oyentes que colaboran de manera voluntaria. Leo por aquí la gran recogida de alimentos que cada año hace la Federación Española de Bancos de Alimentos. También está en Cani, que es voluntaria de la Cruz Roja en Intervención Social. Mi abuelo lleva 10 años de voluntario en Caritas desde que se jubiló y siempre cuenta que ha conocido gente voluntaria muy comprometida y que es lo mejor que ha hecho, y en esa línea va este otro mensaje.
Muy buenas tardes, gente. A ver, pues mi hija ahora mismo está en estas cosas del voluntariado, ¿no?, y está yendo a una residencia de mayores. Bueno, ahora ya no puede ir la pobre porque se la han cerrado, pero bueno, hasta hace nada, hasta la semana pasada está yendo, iba toda la semana y oye, estaba encantada. Y hay una señora que se llama Josefina, no sé qué tendrá, 80 y tantos, 90 años, y siempre que le ve, ¡ay, mi sol, solito mío, que me ilumina los días! Y de verdad es que es una maravilla. Yo le he conocido a la señora y la verdad es que espectacular.
Espectacular, porque ayudar es espectacular y lo estamos descubriendo también esta tarde con los oyentes. Nos puedes dejar tus mensajes de ayuda, de cómo ayudas, de que a lo mejor lo haces y tienes experiencia desde hace mucho tiempo, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02, una tarde en la que estamos pendientes también de la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que en principio dará una rueda de prensa a las 8 desde Moncloa. El presidente, como digo, comparecerá después de mantener una reunión que se supone que continúa en este momento con los líderes de la Unión Europea en un Consejo Europeo por videoconferencia para coordinar actuaciones ante la epidemia de coronavirus. Como te digo, en principio esa rueda de prensa estará prevista para las 8, se ofrecerá, claro, aquí. Ya será en la linterna. Y decían estas madres hace un rato, ¿verdad? Y la psicopedagoga, hombre, también tendrá que haber momentos de relax. Y también ha salido a lo largo de la tarde quien dice que tendré más tiempo, por ejemplo, para ver alguna serie. Bueno, pues de series. Vamos a hablar enseguida con nuestro experto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial Alcampo.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nací en este mundo. Y mis primeros recuerdos son amargos. Dolorosos. A los de mi especie siempre se nos prohibió ir a un lugar. Siempre se nos prohibió ver un lugar. Tu mundo.
¿Quién eres, Dolores?
Tú y yo somos muy parecidos. Te metieron en una jaula y decidieron cómo sería tu
Hay
vida.
Que conseguir momentos de distracción, lo decía además la psicóloga que hemos entrevistado esta tarde también, ¿no? Ante, bueno, pues situaciones que nos producen inquietud, como lo que estamos viviendo ahora como consecuencia del coronavirus. Y una fórmula puede ser ver una serie. Aquí está Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y bueno, pues nada, un capítulo y otro capítulo y ya veremos lo que pasa.
No hay nada como escapar de una situación mala para imaginarte una aún peor.
¿Y de eso se trata entonces ahora con la sugerencia?
Bueno. A ver, no podemos abstraernos de lo que está sucediendo, evidentemente. Y por eso no me resisto a comentar algunas similitudes, primero con series que hemos visto.
¿Sí?
Pero sobre todo destaco cómo está contribuyendo hoy nuestro imaginario seriéfilo a la hora de vivir esta situación.
O sea, te ha gustado ahí meterte en ese camino, ¿eh?
Bueno.
Y entonces, no te resistes.
No, o sea, yo me acuerdo especialmente de ese final del primer capítulo de Years and Years y más adelante en la propia serie de la crisis financiera que se produce. Es una de las escenas en las que más identificado.
Esto es todo ficción, porque aquí
exacto.
De lo que se trata, llevo repitiéndolo exacto. Toda la tarde, es precisamente de aclarar las cosas, que queden bien claritas. Lo que es ficción, eso para empezar, y dar los datos como hay que darlos, ¿verdad? Con tranquilidad sí. Y con calma.
Sí, que aquí, para mí el punto es, que coincide además con el motivo de este gusto nuestro por las distopías, que es la posibilidad de, por un lado, ver desplegarse un escenario de pesadilla, pero en un entorno de control. Yo creo que lo que nos está descolocando un poco es esa sensación de ¿qué puede pasar a continuación?
Es que no deja de ser paradójico, de todas formas, que siendo una generación, la nuestra, acostumbrada a ver en la ficción ese tipo de situaciones, como tú dices, pues distópicas, a veces incluso un poco apocalípticas, reaccionemos como si estuviésemos en la Edad Media.
Exacto.
Porque yo creo que estamos haciendo eso, ¿eh? En muchos
exactamente,
casos.
Exactamente.
No sé, es bastante sorprendente.
Es el paso de espectador a protagonista que nos tiene totalmente descolocados. Aunque, oye, tengamos como espectadores muchos recursos, pues eso, de imaginarnos qué es lo que puede pasar y de poner las cosas en su sitio y de no alarmarnos.
Bueno.
Pero nos descoloca esa sensación de descontrol.
Bueno, pues vamos a poner las cosas en su sitio. Hablando de series, hoy vamos a hablar de Westworld.
¿Qué significa eso? ¿Crees en Dios, Lawrence? ¿Ford te dotó de ese infortunio?
Nunca me he parado a pensarlo. Ni puta idea.
Vale, pues si creyeras, creerías que todo cuanto haces lo observa un ojo que todo lo ve. Cada elección, cada indiscreción. Y que cuando mueres todos tus pecados se suman. El puto juicio final.
Bueno, es Westworld, en fin, está a punto de estrenarse la tercera temporada. Yo te digo ya y te denuncio que vas a tener que esmerarte mucho para convencerme de que yo la vea.
Lo sé.
Porque la primera me costó... Es impresionante el planteamiento, los efectos visuales, es una barbaridad de serie, pero me produce mucha desazón y no sé si estoy en el momento justo para verla. Pero bueno, en fin, tú sabrás.
Bueno, reconozco que de esta serie a mí me enamoró el planteamiento. Es ese tiempo futuro indeterminado en el que hemos creado un parque de robots cuasi humanos como forma definitiva de distracción, de introducción, de aventura y exotismo en vidas que se presumen anodinas. Un lugar en el que, como bien dice el personaje de Harris, Dios no mirase. En ese mundo, sin embargo, algo más inquietante está sucediendo.
Algo más inquietante sucede, sí.
Te gustan los juegos, ¿verdad, Gizzy? Pues este es de los complicados.
Yo no juego, soy croupier.
¿Quién ha dicho que vayas a jugar? Solo eres ganado. Un figurante. Juego yo. Los otros vienen a echar un polvo o dos y a matar indios. Se puede jugar a un nivel más avanzado. Y me vas a enseñar cómo.
Bueno, no sé si es hacer spoiler, decir... Yo creo que no, porque básicamente estamos ante un relato propio de Asimov de cómo los robots se vuelven autoconscientes.
Mira, es una serie profundamente filosófica, con temas que hemos visto en Black Mirror o en la mencionada Years and Years, y básicamente centrada en el libre albedrío. Podemos decir que en la primera temporada el núcleo de la historia está en la pregunta sobre lo que nos hace humanos y si un robot puede llegar a serlo.
¿Qué quiere decirle a su creador? Por la mano más mecánica y sucia. Juro que me vengaré de ustedes.
de ambos las cosas que les haré, aunque todavía...
Es que esa rebelión de los robots es profundamente inquietante y se va cargando el ambiente de, vamos, a lo largo de esa primera temporada, ¿no?
Que, por cierto, quizá en la segunda, precisamente una de las cosas que adolece, ¿no? Al menos es la opinión de muchos, es que divaga demasiado sobre los mismos temas, no avanza, ¿no?
Pues para mí, y aún a riesgo de que me caigan críticas, es aún mejor la segunda temporada.
Ah, pues mira, eres de los pocos que lo dice, ¿eh?
Sí. Quizá soy parcial porque el tema filosófico de fondo me atrajo aún más y eso me hace pasar por encima de algunos fallos de guión que los reconozco, pero tiene un giro inteligentísimo a la premisa de la primera temporada sobre un aspecto, de hecho, más propio de Black Mirror.
Porque ¿cuál es el tema central de esa temporada?
La pregunta de verdad en esa segunda temporada es ¿qué nos hace humanos a nosotros? No a los robots, sino a nosotros.
Es que eso es mucha filosofía ya, para una serie.
A ver si consigo transmitir esto bien y que conste que no hemos hablado de alguno de los mayores atractivos de la serie, como son el propio Harris, que le hemos escuchado, Anthony Hopkins. Pero este punto me parece una absoluta genialidad, porque pasamos de una serie sobre un miedo muy leve, que es que los robots se rebelen en un futuro, a un miedo mucho más real, que es que los robots nos mejoren, nos sustituyan. Pasa de una reflexión sobre si un robot puede tener libre albedrío a cuestionar si nosotros tenemos realmente libre albedrío. Y a mí eso me parece una cuestión crucial y genial.
¿Y qué podemos esperar de la tercera temporada? ¿Qué se sabe?
Bueno, se sabe que exploraremos el mundo real, entre comillas, de los humanos. O sea, nos salimos más del parque, que incorporamos a talentos como Aaron Paul, el mítico Jesse Pinkman de Breaking Bad. Y bueno, y en principio veremos una conclusión al relato de Dolores, de Maeve, esa magnífica Tandy Newton... el posible plan ulterior de Ford, que eso efectivamente ya sería demasiado.
¿Y se sigue filosofando? ¿Tú crees que se va a seguir?
Yo creo que sí.
Que va a seguir siendo una serie filosófica.
Desde luego en el tráiler vuelve a aparecer el hombre de negro, que es como nuestra conexión con el papel del ser humano. Es por una parte cruel.
Y luego hay que decir de esta serie también que es verdad que tiene unos actorazos impresionantes. O sea, es una cosa brutal. O sea,
los que hemos mencionado, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, es magnífica.
Pues los que se atrevan con esta serie magnífica, como la califica Javier García Arevalillo, es Westworld. A lo mejor no has visto ni la primera temporada.
Es un buen momento
para ver la primera,
zambullirse, porque no es una serie de ver en ratos muertos.
Y después pues ya llegará la tercera, que está a punto de llegar. De eso
el
se
lunes
trata.
Que viene.
Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus. En este momento hay tres zonas consideradas como de transmisión significativa.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
La expansión de la enfermedad, unida a la caída del precio del petróleo, pues ayer provocó una jornada de pánico que hizo que la prima de riesgo se vaya por cima de los 100 puntos. Es decir, que el escenario de una recesión económica cada día se perfila más.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs, siempre a mejor. Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing Arceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos comprobando esta tarde que es cierto que estamos viviendo una situación inédita, ¿no?, como consecuencia de las medidas que se toman para intentar la propagación del coronavirus, que algunas madres todavía o padres no tienen muy bien solucionado qué van a hacer con los niños en casa en los lugares donde no hay colegio durante 15 días, en fin, cosas que se están cambiando, conciertos que se cancelan, los acontecimientos deportivos a puerta cerrada, y también hay personas pues que necesitan a lo mejor que se les eche una mano, a lo mejor es la ocasión también para hacerlo, de personas que ayudan. Estamos hablando esta tarde, Rosa.
Sí, en el tema de las ayudas debido al coronavirus, en mi caso dicen por aquí nos vamos a tener que quedar con mis sobrinos. Y es que desde luego en estos días nos toca arrimar el hombro a todos.
Hola, mira, pues yo trabajo en una empresa de distribución de bebidas y tenemos un compañero que siempre ha tenido problemas de asma y siempre pues cuando llega la temporada de gripe y demás, pues es el típico que se queda en casa. Y ahora con esto del coronavirus, evidentemente le hemos dicho tú, Paquito, pa' tu casa porque no nos fiamos de ti un pelo. Entonces, pues mira, yo precisamente estoy ahora mismo descargando bebidas en Zaragoza y me encargo de mi parte administrativa dentro de la oficina y además también, bueno, pues un poco su reparto porque hay que apechugar y hay que poner todos un poquito ese granito de arena para ayudar a la empresa, porque somos una empresa minorista y tiene que salir todo adelante.
Bueno, pues estupendo, ¿no?
Pues sí, hay que colaborar, hay que echar una mano,
ante
¿verdad?
Grandes
hay que cubrir
retos,
a compañeros.
Grandes soluciones.
Sí, y no es el único, esto es lo que nos cuenta Sandra.
Yo tengo la suerte de que en mi trabajo me dejen teletrabajar sin ponerme ningún problema y mi pobre vecina no puede y tiene dos niños, entonces, bueno, me he ofrecido para ayudarle y la verdad es que el pequeño todavía lleva pañales, así que me lo tomo como un ejercicio para aprender a cambiar pañales cuando me toque.
Estupendo, hombre. La vecina
bueno,
que
favor,
se encarga
que
de los niños de
pues sí.
La que se no puede quedarse en casa. Estupendo, hombre.
Con pañales incluido.
Así se construye país, hombre.
Desde luego, seguro que la vecina está encantada.
Esta señora que vaya al Consejo de Ministros.
Con
a la
una mano en el ordenador y con la otra en los pañales del niño, ya verás.
Cambiar pañal requiere cierta habilidad.
Por eso, claro, está aprendiendo, dice. Si ya tengo práctica para el futuro, bueno,
que vaya
pues
a la rueda de prensa, se sienta al lado de Santiago Illa y diga, este es el ejemplo de teletrabajo.
Pues sí, bueno, pues hay mucha gente que esto de ayudar se lo toma pues como un ejercicio de responsabilidad.
Yo pienso que si todos pensáramos en no perjudicar a los demás y en pensar un poco, ponernos en el lugar del de enfrente, esto iría bastante mejor. En no tirar porquería por las calles, que es una cosa que me entristece profundamente. En no molestar a los demás. O sea, yo soy el típico que en una cola en un supermercado, pues si llega un chaval o una chavala y ahí está detrás con dos cositas, pues lo dejo pasar. Cosas imperceptibles que no creo que sean para colgarse medallas, pero que son, yo las veo muchas veces de lógica. Si hay que echar una mano a alguien y puedo, pues lo intento, dentro de mis modestas posibilidades.
Mira,
pues sí. Bueno, y es que ayudar a los demás es tan fácil, simple y sencillo como proponérselo.
Hola, amigos de la tarde. Pues mi padre desde pequeñito me inculcó aquello de que haz el bien y no mires a quién. Y así lo he intentado hacer hasta a los 40 años, que soy yo el que necesito la ayuda ahora. Me he quedado ciego y noto la bondad de la gente. Siempre que necesito algo, me lo consiguen. Es decir, pido ayuda para algo y el 100% de las ocasiones la gente demuestra su bondad y su empatía. Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Pues qué bien. ¿Sí? Has ayudado y luego te ayudan a ti cuando lo necesitas, pero sobre todo que toda la gente echa una mano, ¿no?
Sin duda. Y hoy, entre todos los oyentes de la tarde, hemos hecho un club de ayudar a la gente sin quererlo. Aquí va otro oyente que se apunta.
De bien nacido ser bien agradecido. Y ahora yo vivo en la casa de mis padres y la verdad es que hay vecinos que ya son mayores y siempre me ofrezco a ayudarles en el momento que los vea apurados o están malos. Y hay que dar ejemplo a nuestros hijos. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Que sí, que yo me apunto al club de ayudar a la gente. Nos iría mejor a todos.
Pues es lo que hemos hecho esta tarde contigo, que nos escuchas. Hemos escuchado, sí, a los oyentes. Gente que ayuda.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es una imagen entre rejas del patio de un colegio. Un patio que se ha quedado desierto y se ve un campo de deportes con el área para jugar al baloncesto pintada de amarillo y encima está pintada el área para jugar a balonmano pintada de blanco y luego unas porterías pequeñitas y unas canastas con joroba a lo lejos y unos árboles desnudos, árboles de patio, sufridos, discretos, con unas yemas verdes que apenas se distinguen en la imagen. Y está todo en silencio, como si fuera verano, pero todavía con frío y con un cielo gris. Está todo esperando las carreras, los gritos, el pilla-pilla, la pasión y la rabia de los partidos. Está esperando el patio a ese niño delantero centro que es todo a rojo. Y están los troncos de los árboles pelados esperando la goma. Está esperando el patio, la inocencia de los pequeños que todavía huelen a la colonia de las madres. La chulería de los mayores que se creen los dueños del mundo porque ya han navegado en todas las aguas del colegio. Y mira que pueden ser profundas esas aguas. Las aguas de un colegio son como una novela rusa, tienen dentro el universo. Y está el patio esperando a los niños solitarios, esos que pasean solos, que se esconden hasta que suena la sirena para que no se note que nadie quiere hablar con ellos. Si algún día queremos comprender la profundidad del sufrimiento del mundo, basta con asomarse al dolor de los niños sin juegos, sin conversación y sin amigos en un patio de colegio. Está el patio en la foto sin niños. Y ya digo, faltan las carreras, faltan los juegos, faltan las risas. Y por eso sabemos los mayores que es nuestra hora, que es la hora de los padres, la hora de saber querer, la hora de saber sufrir, la hora de saber esperar, la hora de saber callar, la hora de saber pedir, la hora de saber construir.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde informativamente intensa, pero sobre todo también de gente que echa una mano cuando hace falta, de gente que ayuda. Pendientes de esa rueda de prensa que tiene que dar Pedro Sánchez, en principio será a partir de las 8 de la tarde, después de esa reunión por videoconferencia con los líderes de la Unión Europea, en un Consejo Europeo extraordinario para coordinar actuaciones ante la epidemia de coronavirus. Será ya en La Linterna con Ángeles Espósito.